Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Veamos a dónde nos lleva la actualidad a esta hora Alberto Herrera.
Carlos, buenas tardes. Pues ahora sí, les cuento que el juez deja en libertad a Santos Cerdán casi 5 meses después de que entrara en prisión. Es una libertad para el exsecretario de organización del Partido Socialista que llega después de este informe de la UCO que revela las mordidas que recibió a cambio de la adjudicación de obra pública. Y cuando el juez justifica su excarcelación, pues bueno, porque no hay riesgo de destrucción de pruebas. Patricia Rossetti.
Los indicios de criminalidad sobre Santos Cerdán se han reforzado a medida que ha avanzado la investigación, pero ese avance ha mitigado seriamente el riesgo de fuga y de destrucción de pruebas por los que el juez Leopoldo Puente ordenó su ingreso en prisión el 30 de junio. Se han conseguido informaciones que habría sido imposible obtenerlas si hubiese estado en libertad. No se justifica ya que permanezca en prisión. Además, el investigado no ostenta ya ningún cargo público ni tiene relación orgánica de dirección en el Partido Socialista Obrero Español. El magistrado le impone las habituales medidas cautelares, retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias quincenales.
Entre tanto, en el Congreso de los Diputados se está viviendo una espantada de ministros. También intenta pasar desapercibido quien es señalado en este informe, el PNV, Ricardo Rodríguez.
Los miembros del gobierno se han visto incómodos en los pasillos, renegando de cualquier declaración a la prensa tras asistir a la sesión de control. María Jesús Montero se ha hecho la sorda.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
No le escucho, disculpe.
¿Qué le ha parecido el informe de la UCO?
Este señor no me deja escuchar.
Contra las cuerdas, particularmente Elma Saiz, en otros tiempos amiga de Santos Cerdán. El método de la Navarra para esquivar a los periodistas ha sido menos elaborado.
Ministra, ¿qué le ha parecido el informe de la UCO?
No sé dónde está Aitor.
También ha querido pasar de largo Félix Bolaños, pero dejándose un lugar común.
Es el momento de la justicia. Vamos a dejar que hagan su trabajo.
El primero en abandonar la Cámara fue Pedro Sánchez. Aquí el PNV ha buscado borrarse como si nunca existieran vínculos con Cerdán y su apoyo al Ejecutivo.
Le cuento también que el número de nacimientos en España sigue cayendo. Durante 2024 nacieron 318.000 niños. Es un descenso de 8 décimas con respecto al año anterior. Y un tercio de los niños que nacieron en España tienen madres nacidas en el extranjero. Carmen Lavallen.
Sí, la natalidad desciende, lo ha hecho más de un 25% en la última década y tenemos cada vez menos hijos, una tendencia que también sucede entre las madres nacidas en el extranjero. Con la mortalidad estable, con 6 defunciones menos en 2024, se acentúa la pérdida de población solo compensada por los que vienen de fuera. Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana.
El crecimiento vegetativo negativo es más intenso que nunca, ¿no? Pero, sin embargo, estamos creciendo. ¿Qué sería de este país desde el punto de vista demográfico y, por supuesto, también económico y social sin la inmigración?
Al alza también, y esto es buena noticia, la esperanza de vida, que se sitúa en 84 años y desciende en un 6%, los fallecimientos entre los 85 y los 89 años, lo que indica que tendremos cada vez más personas de 90 y 100 años en nuestro país.
El Papa dedica su catequesis de este miércoles a la ecología integral. En la audiencia en el Vaticano, León XIV ha invitado a promover estilos de vida y políticas que protejan la dignidad humana y de toda la creación. Ángeles Conde.
Ante una plaza de San Pedro abarrotada de fieles, el pontífice ha hablado sobre cómo la relación con Cristo puede transformar a su vez las relaciones con Dios, con los demás y con la creación, para así responder desde el Evangelio a los desafíos de nuestro tiempo.
Uno de estos desafíos es la necesidad de una mirada contemplativa y de una conversión que no reduzca el cuidado de la creación a una serie de respuestas a determinadas cuestiones urgentes.
Por eso León XIV ha recordado que el ser humano es administrador de los bienes que Dios le ha entregado, como lo es la misma creación, y no tiene derecho, por tanto, ni a destruirlos ni a hacer un mal uso de ellos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
La selección española se jugará un título antes de afrontar el Mundial. Bruno Casar.
Sellado ese billete para el Mundial 2026. Antes la selección española, en el mes de marzo, va a jugar la finalísima ante la selección argentina. Sería el tercer título en la era de Luis de la Fuente, que habla sobre esa posibilidad de llegar al Mundial sumando otro título más.
Nos hace muchísima ilusión, pero es mucho tiempo por delante. No pensamos en ese partido todavía, pero obviamente ya tenemos que estar empezando a poner las bases, los cimientos sobre el rival, Argentina, y luego la ilusión que genera un partido de esas características. Creo que es muy bonito para un país, para esta selección, para la Federación Española de Fútbol, para el fútbol español, que nos encontremos inmersos en esta competición tan apasionante como es jugar una finalísima con el campeón de América, con el campeón del mundo.
Va tocando a su fin este proceso de clasificación al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. El 5 de diciembre va a ser el sorteo de los grupos para esa cita mundialista. Recuerdo que solo quedan 6 billetes para completar los 48 cupos.
La última hora en Herrera en COPE y seguimos adelante.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Ay, esa tos que no se va. Una cita médica que sigues aplazando. No esperes más para cuidar de ti. Con Asegurados Ventajón tienes cobertura médica completa desde solo 35 euros al mes. Llama al 900-86-99-34 o visita el departamento IKEA Family más cercano. Y solo hasta el 31 de enero, llévate 20 euros de regalo por asegurado.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las Arenas.
Lifer, la juguetería online de Canarias.
Variedad.
Más de 6.000 juguetes y juegos entretenidos, educativos, diferentes.
Servicio.
Porque por compras superiores a 30 euros te lo llevamos a casa en 48 horas y a cualquier punto del archipiélago.
Todo es más fácil con Lifer Online, tu juguetería canaria con la calidad y garantía de siempre, también desde casa.
www.lifer.es.
Lifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Si necesitas atención médica, una cura, un control de tensión o resolver pequeñas incidencias sin pasar por urgencias y de forma rápida, en Hospital San José te atendemos sin cita previa de lunes a domingo.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hombre, Alaska y Loquillo, yo para ser feliz quiero un camión. ¿Quién eligió esto, Iván?
Culpable.
Una versión buenísima de este tema en un disco doble de Loquillo y Trogloditas, que se llama Por ellos que son pocos y cobardes, que no está Alaska, pero que suena de escándalo, hombre. Esta suena bien, son los dos, pero ya digamos que...
Más pachanguera.
Sí, sí, pachanguera. La otra es más rockera, más rockera.
Ah, un rock poco higiénico.
Puestos a elegir y puestos a exigir.
Bueno, hay música para todo el mundo. Yo para ser feliz quiero un camión. Escupir a los urbanos. A mi chica meter mano. Yo para ser feliz quiero un camión.
Iván González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días. Es que te digo, para elegir la canción estaba y hoy hay pleno, limpieza, tal. Y oye, que me acordé del leasing ese de los camiones del Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria. Y digo, pues hoy toca esto, que después iremos al pleno a ver qué nos explican.
El pleno extraordinario puede ser hoy. Interesantísimo en función de lo que se debata y algunos informes que de repente pueden o no pueden aparecer. Pero el pleno, la verdad es que es muy interesante. Guillermo Robaina, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días. Encantado de conoceros. Mira, expectante ante este tipo de historia, porque lo que está ocurriendo a nivel local, a nivel insular, a nivel autonómico, a nivel nacional y europeo, y a nivel internacional, no te digo. Te levantas, pones la tele o escuchas la radio o te entran noticias por el móvil y tú dices, coño, ¿cómo podemos cambiar esto? Hay quien dice que para cambiar el entorno tenemos que empezar por nosotros mismos y no creo que estuviera desencaminado.
Domingo Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días a todas y a todos. Efectivamente, el panorama lo tenemos crudo. Pero bueno, la esperanza es lo último que se
Bueno, para eso estamos aquí, para intentar solucionarlo, para hablar de
efectivamente. Al menos hacerlo público.
Eso es fundamental. ¿Se esperaban ustedes la dimisión de Inmaculada Medina? Yo sí. Y además en una conversación privada con Iván, le dije, Iván,
le debo una cena.
Va a dimitir. No, que no, Iván, va a dimitir porque además era lo que tenía que hacer. Veremos si es inocente, veremos si es culpable.
Exacto.
Eso no lo sabe. Eso ya lo dirán los jueces y los tribunales. Pero es lo que tenía que hacer. Y he escuchado por ahí que es un gesto que le honra. Es un gesto que le honra si lo comparamos, por ejemplo, con otros u otras que se aferran como liendres al cargo, ¿no? Fiscal General del Estado, por ejemplo, cosa más rara.
Hombre, ¿no? yo escribí algo parecido, de decir que la decisión que ha tomado es coherente porque...
Es lo que tenía que hacer.
Si a nivel interno, a nivel de su reglamento interno, de un equipo, de un partido, de una asociación, se acuerda eso, pues lo mínimo que tiene que hacer es eso. Y le honra en este punto. Otras cosas ya se verán. Quiero decir en este tipo de historias que si estamos en una verdadera democracia, quien acusa debe presentar las pruebas. No debe presentar las pruebas.
Claro, y es importante lo que dices, que dimita no quiere decir que es culpable. Claro. Esto es, hay que aclararlo. Que dimita simplemente es un ejercicio de responsabilidad. Insisto una vez más, es lo que tenía que hacer. Y hay que dejar trabajar a la justicia como ella también tiene que trabajar para demostrar su propia inocencia y a la misma vez pues que en la medida de lo posible no salpique a la acción del gobierno futura.
Al tiempo que la justicia se debe autorregular su tornillería, ¿no? Que parece ser que está un poquito floja.
Efectivamente, es un ejercicio de higiene política, es un ejercicio de coherencia personal y es un ejercicio de salud política también. Bien, el tema es el siguiente, que esta señora siempre ha hecho de su capa un sayo, tiene su feudo y aquí doy yo y aquí pongo y aquí quito y aquí yo lo gestiono a mi manera y eso no es forma de llevar los caudales públicos que tienen una normativa.
El auto es demoledor, ¿eh?
Uh-huh. Tienen una normativa y además, señores, facturas que se han hecho y que no tienen justificación.
Se han justificado. Durante 7 años se habla de 400.000 euros.
Eso es
lo que dice
para
el auto.
Empezar.
Esto es lo que dice el auto y es una pieza suelta del caso Valca, lo que dice el auto, y después veremos si hay juicio oral, que es posible que lo haya, a tenor de lo que dice el propio auto, y a partir de ahí, pues, el pronunciamiento judicial.
Eso es para empezar, o sea, estamos hablando de 7 años y que cada año tiene un presupuesto de 5, 6, 7 millones de euros. Vamos a ver, son muchos millones de euros. Aquí yo no he visto para nada la UCO. Yo lo he visto para nada, Uco, que tanto se habla a nivel nacional de la unidad
de... No, aquí está
de...
fiscal anticorrupción.
Anticorrupción, sí,
pero el fiscal anticorrupción tiene que apoyarse en alguien porque esto es muy gordo y muy abundante.
Es que ahora es cuando se investiga.
Efectivamente.
Ahora es cuando la Guardia Civil empezará a investigar.
Y tú hablas de 400.000 euros de principio.
En principio. En principio. Vamos a ver, con 400.000 euros de dinero nuestro. De dinero público,
sí,
que se pagó por unas facturas que se verá si están infladas o no, parece que sí, según el auto, y que no había justificación ninguna y que se pagaba a una empresa que con este dinero, supuestamente el auto siempre ilegal, pues pagaba créditos que había pedido e incluso alguno lo invertía en vivienda vacacional.
Uy.
O sea que...
Y eso está registrado por Fiscalía Anticorrupción y demás, señor Rodena.
Según el auto de Fiscalía.
Bueno, a ver, yo ayer o desde que la señora Medina, digamos, hizo pública su dimisión, la verdad que recibí, esto es en serio, decenas de mensajes de WhatsApp y demás que si estaba contento. Sí, sí, tal cual. A este punto hemos llegado. Sí, estaba contento y para nada. Estoy contento de que uno, la fiscalía o la justicia tenga que esclarecer unos presuntos hechos, porque hay que hablar de presuntos, llámese Inmaculada Medina, llámese quien sea, ¿no? Punto dos, sí es cierto, y esto no es nuevo, que yo he solicitado en varias ocasiones la dimisión de la señora Inmaculada Medina con respecto a su gestión en algo que para mí es vital, que es el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, por esa utilización partidista y política de la fiesta, utilizándola como confrontación y sobre todo el maltrato hacia los grupos del carnaval en muchas ocasiones. He solicitado esa dimisión. ¿Que la honra? Para nada. Para nada honra que tú estés señalada por la justicia, que haya un informe tan demoledor como este y que te honra el que tú dimitas. Perdona, que la justicia camine y que la justicia diga. Hasta entonces, absoluto silencio. Se me abren dos cuestiones. La primera, ¿quién va a coger el carnaval? ¿Quién va a estar en el carnaval? Porque hay un chirimiri desde el minuto uno que dice que van a poner un florero. Van a poner un florero y realmente van a seguir los mismos.
A ver, sigue por ahí.
Vale, a mí lo que me llega es que van a poner un florero, alguien que firme, alguien que ponga la cara, alguien que lea en los medios de comunicación y que lea, ¿vale? No muy diferente a lo que está sucediendo ahora mismo con muchos concejales y concejalas, pero realmente seguirán los mismos detrás moviendo los hilos, esos hilos que hablábamos antes del tablero de ajedrez. ¿Vale?
¿Y dos?
No. Yo, aunque haya salido algo, yo, hasta nueva orden, todo esto son suposiciones. Y segundo, el papel de la señora Gema Martínez Soliño. La señora Gema Martínez Soliño, que tiene ahora Parques y Jardines bajo otro seudónimo enorme, no conocía esto cuando llegó. No vio esa factura. Ha seguido en las mismas. Ha bajado la facturación del agua. Aquí hay muchas explicaciones que
bajó
dar.
Drásticamente la facturación. Otra cosa es que la haya denunciado, ¿no? Que eso no lo sabe.
Ahí es donde yo quiero llegar. Esta señora que ahora arremete contra el propio gobierno municipal, como que me voy. Uy, yo lo siento muchísimo, pero esto huele a cuerpo putrefacto.
Se le imputa fraude, malversación de caudales públicos, prevaricación. Según el auto, habría firmado Inmaculada Medina... y validado numerosas certificaciones, leo textualmente el auto, mensuales sin verificar la lectura de contadores ni la efectiva prestación del servicio, dando apariencia de legalidad a facturas mendaces con sobrecostes superiores al 70% de los consumos reales. Habría aprobado y firmado todas las resoluciones administrativas y decreto de gasto que dieron cobertura formal al fraude contable, dice el juez, autorizando el pago de facturas y demás. Estoy leyendo unas líneas tan solo, pero ya les digo que el auto es brutal, ¿eh? Es demoledor y veremos si es cierto o no es cierto. Es decir, Inmaculada Medina es inocente a día de hoy. A día de hoy es inocente y hay que seguir garantizando la presunción de inocencia, señores. Esto es importante y nos estamos refiriendo simplemente al auto. Ha abierto un melón interesante, Iván, porque a partir de ahora, ¿quién puede coger carnaval? El siguiente en la lista es Alexis Rodríguez, que yo no sé si ustedes lo conocen, seguro que sí. Hemos hablado aquí en este
momento. Para ser feliz quiero un camión.
Hemos hablado con él. Por ahí dicen que era el chofer de José Eduardo Ramírez. Bueno, lo cierto es que era el portavoz de la Asociación Vecinal Costa Ayala, ¿no? Uh-huh. Y hemos hablado con él. Y el siguiente en la lista es una chica que me dijeron ayer, que es una chica oriental del puerto. Y, en fin, tiene que correr la lista. Porque yo estuve preguntando ayer, ¿pero no se puede enterar alguien ajeno a la lista? Me dicen, no, tiene que correr la lista obligatoriamente. Y hay que buscar a alguien que se encargue de carnaval.
¿Y alguien
un oyente, Frank, un oyente mío suyo decía Josué Íñiguez, como propuesta, sí o puede ser no lo sé, oye, puede ser que sí, puede ser que no, pero está claro que alguien tiene que poner en carnaval ahora mismo, porque carnaval lo tenemos a la vuelta de la esquina, domingo.
Está ya, el contador está ya corriendo. Está corriendo y el carnaval ya tendría que tener presupuesto tiene, pero ya una configuración hecha para empezar ya el día 1 de enero. O sea que si la Navidad la empezamos en octubre, pues el carnaval tiene que empezar el día 1 de enero.
El carnaval empieza en enero, sí, a carnaval. Final de enero.
Efectivamente. Bueno, pero el día 1 de enero ya tiene que estar montado todo el tinglado ese del carnaval.
Hombre, y Josué Íñiguez,
ya en diciembre, como el otro que dice.
Con la que tienen seguridad, ahora hablamos de los bomberos. Seguridad.
Otra.
Cultura.
Bueno,
con la Feria Cultural,
¿no?
Europea.
Tenemos 3 horas para debatir, ¿no? ¿Eh? 3 horas
para debatir. No. De Ciudad Cultural. Carnaval. Me parece excesivo, ¿eh?
No, me da. Es que vuelvo y repito. Y lo diré una y otra vez. Perdona que me coma tu turno de intervención, Guillermo. Pero aquí, el afectado siempre es el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria. Si no es por una cosa, es por otra, edición tras edición, y yo lo he tenido claro desde el minuto uno. A quien hay que señalar y pedir responsabilidades es al promotor. En este caso, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria en su Concejalía de Carnaval. Esto de verdad, y a todo esto, mira, a todo esto, la señora alcaldesa de discurso bondadoso en Bruselas. Venga ya, tío, en serio. Esto es lo que nos está gobernando. ¿En manos de quién estamos? Una y otra vez haremos esta pregunta. ¿En manos de quiénes estamos?
Venga, Guillermo.
¿Me tocó?
Sí. Estaba esperando ahí.
Hombre, tranquilo. Por alusiones, yo insisto en la frase que dije. A esta señora le honra la decisión que ha dado en el contexto en el que la ha dado. No hablo de otras cosas. También digo que en un régimen democrático, quien acusa tiene que aportar las pruebas. Ya se dirá. Yo lo que espero, que la justicia se ajuste los tornillos que parece ser que están sueltos desde el 78. ¿Vale? Les acabo de compartir una cosa que escribí en el 2011, hablando de que dimitir no es un nombre ruso. Dimitir es un proceso y es una decisión. Y ojalá todos tomen ejemplo de este tema, porque en el propio ayuntamiento tenemos casos de aferrarse al acta.
Bueno, y en diferentes legislaturas y todos los colores, o sea, absolutamente todos los colores.
Claro, a la ciudadanía esto le suena a chino.
Pero, ¿sabe, Guillermo? Ayer, hoy es miércoles, el lunes en el trabajo, como siempre estamos alegueteando y demás, a mí lo que realmente me chirría, y siempre digo que a quien hay que tirarle de las orejas, a quien aplaude todo esto, aún así, con todo esto, la dimisión de la señora Medina, el listado de caso Val, caso de promoción, contrato de urgencia, limpieza, bomberos, tal, las torres ya judicializado, todo ese tema, alguien iguada, todavía, en una pequeña tertulilla que se abre, yo te digo, tú me dices, hay gente que te dice, yo a la derecha jamás la votaré, yo votaré a los míos, que roben los míos. Que ganen los míos.
Yo escucho a alguien que diga que roben Dios los míos y esa persona no tiene textual, ningún tipo de textual, autoridad para emitir un sufragio.
Textual, o sea, los míos, yo no votaré a los otros. Digo, mira, si juega Las Palmas Tenerife, gana el Tenerife, porque, oye, Las Palmas ha tenido un partido paupérrimo, aprovechando que es el cumpleaños de Juanfran, el compañero de deporte, desde aquí felicitarlo. Oye, pues fíjese usted, hombre, si Las Palmas juega mal, pues jugó mal. Oiga.
Oye, por cierto, más del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
¿Más todavía?
Sí, más del, porque hoy hay pleno. Interesante. Claro, hay un pleno porque yo creo que todos nos preguntamos cuando salió este macrocontrato,
contrato de urgencia.
Contrato de urgencia, macrocontrataciones era lo que estaba buscando, ¿no? Tal y como estaba la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, era evidente que el ayuntamiento ya reconocía que Las Palmas de Gran Canaria estaba sucia, porque si no, no hubiese articulado, ¿no? Este contrato. Pero nos llamó la atención que fuera de la noche a la mañana. Son 2 millones de euros al mes que, sí, sé lo que vas a decir, que ya me están diciendo desde algunos sindicatos de limpieza que pueden llegar a 4. Que puede llegar a 4. Porque estamos hablando también ya no solo de recursos
pueblo,
humanos.
Paga pueblo.
No, al mes. No solo recursos humanos, sino también pues camiones y demás. De la noche a la mañana. Entonces, hoy en el pleno, la pregunta 2 o la cuestión 2 o el punto 2, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Bueno, este pleno lo pidió el Partido Popular. En el punto 2, solicitud de comparecencia de la señora concejala de gobierno del área de Bienestar Social, Igualdad, Cuidados y Salud, Luz Vargas, ¿no? Relativa a informes que se hayan emitido con respecto al grave riesgo para la salud pública que han generado la suscripción de un contrato de emergencia. ¿Hay algún informe que no sabemos porque no se publica que haya llevado a esta decisión de la noche a la mañana? ¿Hay un informe? ¿Algún tipo de informe? No sé si de salud pública, vete tú a saber, ¿qué certifica lo insoluble de Las Palmas de Gran Canaria?
Yo, como ciudadano que camino en Alpargata, me pregunto, ¿es una moda los procedimientos de emergencia? ¿Y cuándo se deben aplicar? ¿Es un invento? ¿Es una herramienta nueva para este tipo de coladeros? Es pregunta, ¿eh? No es afirmación, que es más ofensiva.
Con cuidado.
Sí. El procedimiento de emergencia es una herramienta para hacer lo que yo quiero, sin someterlo a los filtros que están establecidos en los reglamentos de régimen interno.
Yo, vamos a ver, el tema, que la pregunta que tú haces, yo me voy a ir a más. ¿Por qué para hacer un procedimiento el reglamento es tan tajante y se necesita 18.500 firmas, 18.500 informes, 18.500 comparecencias, 18.500 debates para aprobar una cosa tan simple como la ciudad está sucia, tenemos que hacer algo?
Y hasta un proceso de simulacro para decir si una calle se abre o se cierra.
Efectivamente, efectivamente. Desde luego, eso es triste, porque una ciudad como la que teníamos, y te seguimos teniendo, que no ha cambiado nada, que si dice o no, hemos hecho un contrato de urgencia para esto, que venga Dios y lo vea, hasta que esto no coja velocidad de crucero. Porque todavía he visto yo por sectores un señor explicándole lo que tienen que hacer a los nuevos operarios de recogida de basura. Bien, esto que se ha hecho, yo no voy a decir que se haya hecho con luz y taquígrafo, pero sí por necesidad. Pero lo que a mí me llama la atención es que una alcaldesa y un señor Espínola y demás, que defendían a ultrancia de ser la ciudad, una de las ciudades más limpias de España.
¡Que lo fuimos!
¡Que lo fuimos! Domingo. Sí, pero yo tuve una vez 15 años, ya no los tengo. Que era una de las ciudades más limpias de España. Que el día siguiente haya un contrato de emergencia por salud pública, que me lo expliquen.
Yo voy a hacer una mención. Recuerden que la pregunta número 2 del pleno de hoy va dirigida a la concejala, que decía que la plaga de ratas era consecuencia para que tomáramos conciencia del cambio climático. Este es el nivel.
No le faltaba cierta razón.
Venga, por favor. No hay contrato de erratización, pero el problema del cambio climático.
Ese es el principal problema.
Coño, Iván, ¿tú no leíste de chico el libro El flautista de Amelie?
Venga, ya, por favor, háganme el favor. Háganme el favor, no, que lo estoy tomando se como, van como una coña.
Se van volviendo inmunes, pero a ver, una cosa vale. No quita la otra, ¿eh?
Vale. Recordemos.
Te lo digo porque nosotros hablamos con Anepla, desde aquí. Sí. Llamamos a Anepla y le dijimos, sí. Eso es cierto, y nos dijo... Con matices, es cierto, porque se van volviendo inmunes al veneno. Y eso puede generar un poquito más de calor, por lo tanto, más plagas.
Cuando haya veneno, pero es que no ha habido veneno.
Nada, es que no ha habido contrato. ¿Qué cambio climático? Lo hablamos la semana pasada. Se ha utilizado el cambio climático para justificar cualquier aberración. Como puede ser que el cambio climático, las ratas y desarrollo. Y textualmente dijo aquello de el subsuelo toma más calor, se pone más caliente, suben las ratas y aún sabiendo que las vamos a matar, salen en busca de comida. Venga ya. No te rías de mí, no hay contrato. Venga ya. Y segundo, y ya se me fue la olla con este rollo... Y ya lo recordaré y lo volveré a decir. Y después del pleno miraremos lo que hay. Pero la pregunta es si hay informe o no hay informe. Lo que hablábamos anteriormente, lo que chirría es que de hoy para mañana digas, oye, que hay que... sé lo que iba a decir. Recordemos que lo nombrabas la espinolada de turno. ¿Te acuerdas aquello de la revolución de los cepillos? Es un sueño, una noche de verano. Las Palmas de Gran Canaria está más limpia. ¿Se acuerdan de la espinolada aquella? Por ahí vas tú, ¿verdad? Ya me acordé.
Bueno, por cierto, cada uno tiene...
Yo cuando he nombrado espinola, lo que se me vino a la cabeza es el cuadro de Velázquez de la rendición de pruebas.
Sí, ¿no?
Bueno, parece ser, porque cada uno tiene su fuente de información, que hay informes en el expediente que claramente dicen que la ciudad es insalubre. Sí. Que existe una emergencia sanitaria. Yo he preguntado, ¿de quién? Todavía no me han respondido.
Tranquilidad.
A ver si sabemos de quién. Por cierto, la Vuelta Ciclista a España no viene a Canarias. No acaba. La última vez fue hace 20 años, 14 años.
Pues mucho. Bastante pena que me alegro.
Y no viene por la negativa del Cabildo de Gran Canaria, ya que hay un equipo israelí ahí. Y bueno, pues para ponerse en contra de los intereses israelíes, pues no viene. Claro. Si no viene a Gran Canaria porque Gran Canaria dice que no va a Tenerife. Y los de Tenerife están mosqueados. Claro, están soliviantados, están diciendo, a ver, es la primera vez que viene después de 20 años, por esto no va a venir. Y volvemos otra vez a lo que dijimos en su momento. ¿Y si el Gran Canaria, que ahora está en la Champions, tiene que jugar contra un equipo israelí? ¿Qué pasa? ¿Nos jugamos? ¿Salimos o qué?
Yo a la ciudadanía, porque este programa es para la ciudadanía también, les aconsejo que saquen algo de dinero en efectivo, porque se pueden ver si están pagando con tarjeta que los datáfonos no funcionen, como hace 15 días. Ahí lo dejo.
No traduce.
Una empresa de ese país... que domina las transacciones internacionales electrónicas, hay que hacérselo mirar. No voy a decir nombres porque haría publicidad.
Entonces, según esa regla de Telegram,
aconsejo,
pagamos con tarjeta, ¿no? Aquellos que se oponen...
Que se tenga un poquito de dinero en efectivo en el bolsillo. Dicho queda.
En el café me lo desarrollé.
Ha soliviantado al personal, ¿eh?
No. La prudencia...
Ha puesto las orejas...
Domingo, la prudencia no ha matado a nadie.
No, lógicamente. Pero sí es cierto que no pensábamos que pues fuera por ahí los tiros, ¿no? Cuando hablábamos de la Vuelta Ciclista.
Este tablero de ajedrez...
Podemos hablar de Eurovisión.
Este tablero de ajedrez tiene muchísimas dimensiones.
Eurovisión está financiado también por
muchos lados.
Empresas israelíes.
Sí, lógicamente. Sé por dónde ibas, pero bueno, vamos a ver. Yo...
Y la represalia...
Un veto total a la empresa.
La represalia está en el aire.
¿De dónde vienen las papas, por cierto? Bueno, tenemos aquí
hay muchísimos ejemplos de eso y últimamente uno de 3.000
megáfonos que explotaron. Desde una simple llamada de teléfono.
Que no se supieron...
Desde una simple llamada de teléfono a una emisora para que una persona no intervenga y no doy nombre.
Ya.
No lo dé.
Hasta que te puedan bloquear.
No es esta, ¿eh? Lo digo porque...
No.
Para que en esta no. En esta
por eso lo digo aquí. Que...
Bueno, venga, hay un pirómano en la isleta.
¿Estaba hablando, Guillermo?
No.
¿Qué estaba hablando?
Que quería seguir desarrollando.
Yo quiero expresar eso, que cuando dije bastante pena que me alegro, La pena es porque...
Pues yo no me alegro, porque yo quiero tener la Vuelta Ciclista aquí, ¿qué quieres que te diga? Además, estamos hablando del Puerto de las Nieves. El otro día estuve buceando un poquito en internet, parece ser que es...
cuando dijiste más... Puerto de las Nieves y buceando, yo...
El Pico de las Nieves. Pico de las Nieves. Parece ser que es de los más duros que tenemos en España.
Sí.
Todos los días se aprende algo nuevo.
Y yo te lo confirmo, ¿eh? Yo te lo confirmo.
Pero he subido.
Sí, sí. No, he subido desde...
¿En patineta eléctrica?
No, señor. Desde...
La culpa de la cooperativa de, coño, del taxi de...
Desde Tunte. Desde Tunte al Pico de las Nieves. Sí, por...
¿Subido de Tunte? ¿Pero de verdad ha subido en bicicleta?
No, caminando.
Ah, bueno. No, es igual de duro,
La subida a La Plata son 1000 metros
de desnivel, ¿no?
De desnivel.
No es poco, ¿eh?
Bueno, vamos a lo que nos ocupa. Que yo tenía que explicar el bastante pena que me alegro.
Ese desnivel no es tan grande como el que ha sufrido la política desde el 78.
Ay, porque antes había política, hoy en una dictadura.
Venga, chicos, venga, va. Explico,
la pena es esa, que nos privamos de un espectáculo de masas, un ingreso de muchos millones de euros, ¿eh? Porque al traer aquí a la Vuelta Ciclista significa hoteles llenos, pensiones, gente que come, que gasta, que bebe, y mucha gente que viene a verlos desde otros sitios, desde otros pueblos, desde otras islas, además. Eso es la parte de la pena. Pero que me alegro es porque ahora mismo ha habido un movimiento revolucionario, una revolución, todos con gasa, todos con tal, y hombre, sería anticoherente que yo vaya el domingo pasado a una manifestación contra el pueblo de Israel y pasado mañana esté aplaudiendo a la selección ciclista de Israel. O sea que ahí esa es mi...
Bueno, pues ahora entiendo lo de Guillermo, no pagues con datáfono.
No
veas Eurovisión,
por ejemplo,
¿no? No comas papas de Israel, que suele venir aquí a Canarias.
Sí. Bueno, yo voy a abrir aquí, voy a hacer una reflexión en voz alta, porque a mí todo esto de Israel, la Vuelta Ciclista a España, es fanatismo ideológico de ahora gobierna la izquierda y no me interesa esto, y esto a mí me es la flotilla y todo el rollo este, que de verdad que dan arcadas.
Tiene un trasfondo más grave.
Dan arcadas porque después hay otras guerras en el mundo de las cuales ni se habla, ni se dice, ni nada, porque no me interesa. Mira, al fin y al cabo, esta es mi triste opinión. Pero yo voy a hacer una reflexión. Recuerden que en el 2030 la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria va a ser sede del Mundial de Fútbol. Y esta gente va a estar en las mismas. Esta gente va a estar...
La guerra habrá acabado.
No, la guerra no. Me refiero a este confrontamiento ideológico de sí o no, de no sí, o de me interesa o no me interesa. Insisto en lo mismo. Todo lo que sea un beneficio para la ciudadanía tiene que priorizar ante el beneficio partidista e ideológico. Y el resto, de verdad, a mí sinceramente me tiene muy aburrido, muy cansado, muy de cambiar los canales de la tele. No te digo más.
¿Hay un pirómano en la isleta?
Sí, por lo visto hay un pirómano.
Mira, de Batman hemos pasado al pirómano.
Al pirómano, al hombre llamarada. Yo qué sé, tío, de Marvel, vete tú a saber. No, hablaba con Esclarín ayer con respecto a esto, porque cuando lo leí y demás, digo, ya Raúl, ¿esto cómo va? Y dice, no, en la isleta tuvimos que hacer 3-4 intervenciones de contenedores que saltaban a coches y tal.
Y a moto.
Lo cual después me abrió...
Y a un edificio, cuidado. Ya,
sí, lo cual después me abrió los ojos. Digo, mire, ¿y cómo lo solventaron? Porque solo estaba abierto mi yerbajo. ¿Cómo lo solventaron? No, es que, claro.
Perdón, no te quería interrumpir. Vamos,
no, sigue no. Tú, porque creo que habló más contigo.
Sí, hablamos
que...
con él y nos dijo...
Está que arde.
Y nos dijo...
On fire.
A veces solamente somos 4 para la ciudad. Solamente hay 4 bomberos para la ciudad. Ojo, cuidado con esto, ¿eh? En ciertas ocasiones. Esto es importante. Y además parece ser que llamaron muchos vecinos de ese edificio que estaban muy preocupados, evidentemente, porque veía cómo el fuego llegaba, ¿no? Y entonces decía, pero ¿cómo es posible si tienen un parque aquí en la isleta? Y le decía, no, el parque está en Miller, tardamos 19 minutos en llegar. 19 minutos. Y él decía, en 19 minutos pueden pasar muchas cosas.
Esta semana se dio otro incendio aquí en la subida de Escaleritas.
Si hubiésemos tenido el parque abierto de la isleta, en
Cuatro minutos estamos ahí.
Cuatro, me comentó a mí. Sí. Cuatro minutos. Y después, aparte
grave,
de eso...
No ha pasado nada, afortunadamente, pero si hubiese ocurrido algo, ahora estaríamos hablando de una tragedia.
Y ya no es para reflexionar, porque hemos reflexionado mucho y muy abundantemente sobre el tema de bomberos. Señores, alguien tiene que... Lo que decía antes de los contratos de urgencia, que hay que hacer 17.000 gestiones para tal, debería haber un proceso, como lo hubo para la basura, de necesidad. Oiga, bomberos necesita una solución. Tenemos que tomar una solución drástica, rápida y urgente. Coño, que no vayan por la vía normal de que tenemos que hacer un concurso. Todo lo que todos sabemos. Es necesario. Es justo. ¿Por qué? Porque se están quemando, porque podemos tener una desgracia mayúscula. Tú imagínate que ese día que había cuatro bomberos, haya un edificio del tipo de los que estoy mirando que empiece a quemarse con cuatro personas, a ver qué es lo que hace. Apagar el portal. Nada más.
Sí. No, apagar el portal no. Con cuatro es que nadie se atreve.
No. Es lo que te digo. Apagan el portal y lo demás que arda. Es que es triste... Y yo digo, no hemos pensado las dimensiones que tienen este problema, ¿eh?
Mira, se llama oferta pública de empleo.
Es lo que te digo. Bien,
tú sabes que la convocatoria para bomberos, la base de convocatoria para bomberos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es para gerencia. Para gerencia. Y han tenido que solicitar los bomberos, las bombonas y material para trabajar al Consorcio de Bomberos de Gran Canaria, porque están en mal estado, los del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y la oferta pública de empleo, las bases que se publican, son para gerencia.
Y devolviéndose dinero.
Mira,
a Europa,
tócate.
Bueno, otro tema. La semana pasada estuvimos hablando de Facua. Ya sí. Saben ustedes que Facua pues está reclamando la devolución de la tasa de basura en diferentes municipios, ¿no? Por diferentes motivos, grosso modo, son varios. Voy a leer un par de ellos. La tasa debería ir acompañada de mejoras en la separación, recogida, tratamiento del residuo doméstico para conseguir una disminución de los residuos, incentivando las conductas que reduzcan su volumen. Los ayuntamientos no pueden cobrar sin más una nueva tasa, deben justificarla económicamente desde el punto de vista de una inversión en la gestión medioambiental. Después hay otra que quizás son un poquito más complicados. Los costes de la nueva tasa deben estar debidamente justificados en consideración a los ingresos que percibe el ayuntamiento por los sistemas de responsabilidad ampliada del productor. Está en tribunales, Iván.
Claro.
Esto también es de Las Palmas de Gran Canaria.
Claro,
también,
es que
y esa petición del Partido Popular también, conocedor de esta decisión de Facua.
Claro, es que volvemos a lo mismo. En la normativa, ninguna de sus directrices orienta a que esa tasa, o sea, o el coste de esa normativa se traslade a la ciudadanía del municipio. No lo especifica en ningún sitio. Cuando esa normativa llega a Gobierno de España sí autoriza. Es más, cuasi exige que tenga que ser la ciudadanía quien asume el costo. En el caso de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la sacan del recibo del IBI, que iban juntitas, nos venden que nos bajan un 7,5 el recibo de la contribución, para que nos entiendamos todos, y el IBI, pero a la par nos crean 150 pavos mínimo por vivienda a cada uno de los vecinos y vecinas de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El chollo es redondo. Además, como hablábamos al principio, ¿para qué? ¿Y cómo se va a gestionar esa tasa? Esa tasa. Pues ahí está. Otra vez en los juzgados, pues como todo tener, lo que ocurre en este ayuntamiento.
¿Cómo? No sé, pero debe tener inversiones. Si tú aplicas esta tasa, te está obligando Europa a que tengas inversiones para la recogida de basura.
Los juristas tienen un recurso. A ver. Los juristas y las juristas tienen un recurso que data de aquel derecho romano tiempo A, que dice cui bonum, ¿quién se beneficia de esto? La ciudadanía, evidentemente no. La ciudadanía, encima de lo que paga, va a pagar 150 mínimo. ¿Quién se beneficia de esto? ¿El adjudicatario de...? Pregunto, ¿eh? Pregunto porque la pregunta es menos susceptible de llevarte a juicio que una afirmación.
Bien, yo como siempre digo, llueve sobre mojado. Y en este caso, nunca más acertado. El tema es que este ayuntamiento se mueve solamente con denuncias. Y en cuanto a todo lo que tú decías de que en esta ocasión vamos a soportarla los vecinos, no, es que los vecinos pagamos todo lo que se haga en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, salvo, sí, y en este mes, y en esta vez mejor, porque las ayudas que podamos recibir de otros estamentos, llámese el Gobierno de Canarias, Cabildo, Europa, pues se están devolviendo por sistema, porque este ayuntamiento no tiene capacidad de gestión.
Bueno.
Y aparte de eso, en el tema de la basura, que te devuelvan un 7% del IBI no justifica en la mayoría de los casos el 150 euros, el mínimo que dice Iván para las familias, pero luego hay un escandallo superior que puede llegar hasta los 3.000 euros.
Se puede pagar más.
Estamos hablando de que es muchísimos millones de euros, bueno, señor, que no estamos hablando de tres perras.
Ayer, moción de censura en Valsequillo, una vez más, el Partido Socialista se alía para derrocar a un alcalde de Prica. Prica es primero Canarias, y a Teodoro Sosa ha dicho en las próximas elecciones, 2027, que el PSOE no cuente con nosotros. Después pasa lo que pase. Después hay negociaciones y si sumamos los dos, pues yo te doy la alcaldía y gobernamos los dos y tal. Pero bueno, eso se queda así.
El refranero dice, no digas nunca de este agua no beberé y este cura no es mi padre.
Son las 11:45 minutos. Venga, vamos al minuto de Guillermo. Atención, adelante.
No, solamente lo que les pasé antes. Aquello que decía que dimitir no es nombre ruso. Lo escribí hace algún tiempo y decía, Alberto abandonó el grupo. ¿Sabe a quién me refiero? Ahora falta José Ignacio, que aunque lo vemos reacio, ocupa un puesto en el cupo. Él desde siempre lo supo, dimitir no es nombre ruso, como creyó algún iluso. Es verbo de la tercera conjugación y quisiera ver a otro ministro incluso presentar su dimisión, y hasta el propio presidente, si es un poco consecuente por el bien de la nación, que aproveche la ocasión. Ya tienen seguro un puesto, y no perderé si apuesto que en cualquier empresa grande, burro grande, ande o no ande, tienen un cargo dispuesto. El de industria y el de hacienda, la de fomento y trabajo, los de arriba y los de abajo, la de transporte, vivienda. Espero que esto se extienda y se vayan a su casa. Ya veremos lo que pasa si esta tos es epidemia y si el destino nos premia y el cambio no se retrasa.
Bravo, Guillermo, ponemos el punto final a la tertulia. RPT, respeto, participación y transparencia. Hasta la semana que viene, Guillermo, a cuidarse.
Vamos para el pleno.
Baja al pleno ahora, a las 2:30.
Voy a intentarlo.
Y si no nos dejan entrar, nos están escuchando y no nos dejan entrar.
Yo voy a ejercer mi derecho como ciudadano, sí, presentaré mi carnet y si no me dejan, lo diré.
Interesante. Ese pleno está con todos son, pero ese...
Vamos, bueno. Pues nada, señor.
¿Te vas al pleno también?
No, yo voy a hacer un pulpo a la gallega.
Oh. Mami.
¿Sabes lo tape? Mismo?
Con pimentón dulce.
Con pimentón aceitito.
Iván, ¿tú te vas al pleno también o no?
Yo me voy al pleno, esto hay que escucharlo. Esto hay que verlo en directo y escucharlo y ver las caras, el lenguaje no verbal de las caras. Hay que verlo.
Ni todo.
Hay que verlo.
Quiero decir que es otro pleno extraordinario y nunca mejor dicho.
Ya. A ver cómo sale todo esto, tío. A ver qué nos cuentan esta gente, de verdad. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias a la emisora y a Javier en particular. Y a Víctor, coño.
¿Ah, sí?
Y a Marco.
Y a todos. Ah, espérense. Espérense un segundito. Hay que ponerle el cumpleaños feliz al compañero de deporte, a Juanfran, por favor.
¿Ustedes han hablado con Juanfran para decir esto?
No. Hay que decir.
Tiene buen carácter, Juanfran.
Hay que felicitar una vueltita más al sol. Hay que felicitar
que
siempre.
No se le canta
una
capela.
Vuelta, no, a capela. Te puedes dar de parchín.
Hombre, claro, cual sí, ¿no? Bueno, pues nada, 11:48 minutos. Deseamos un cumpleaños feliz a nuestro compañero Juan Franco. No se dice la edad que cumple.
Para nada.
Lo lleva bien, lo lleva muy bien.
Para nada.
Hasta la semana que viene, compañero.
Hasta la próxima.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
En Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, están los mejores sillones de descanso para papá y mamá. Regala calidad de vida. Proporcionan bienestar, tranquilidad. Papá y mamá se lo merecen. Ahora con precios insuperables. Aprovechalos. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
¡Hey! En IKEA nos adelantamos al Black Friday. Sí, porque hasta el 30 de noviembre te devolvemos un 20% de tus compras en colchones para usar en tu próxima visita. Descúbrelo también en islas.ikea.es. Esto es un Black Friday.
La Confederación Canaria de Empresarios celebra su encuentro empresarial anual y Premio Emprendedor 2025. Será el 25 de noviembre en el Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, Las Palmas de Gran Canaria. Inscríbete y asiste o participa en este premio. Es totalmente gratuito. Infórmate en nuestras redes sociales o en el 928-2340-64. Esta actuación está financiada por el Servicio de Empleo Público Estatal a través del Servicio Canario de Empleo.
Llegó el Black Friday a Princess Canarias. Aprovecha nuestra promoción exclusiva y disfruta de hasta un 40% de descuento en nuestros hoteles de Canarias. El paraíso te espera. Entra ya en princess-mediohotels.com. Plazas limitadas. Black Friday en Princess Canarias. Ahora o nunca.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Queridos Reyes Magos, este año me he portado muy bien. En la web Liefer.es seguro que encuentran todo lo que les he pedido.
Con Liefer, tus regalos de Navidad y Reyes llegan a cualquier rincón de Canarias en menos de 48 horas. Y por compras superiores a 30 euros, el envío es gratis.
Toma buena nota también tú, Papá Noel.
Liefer.es.
Liefer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A esta hora saludamos, como todos los miércoles, sobre esta hora aproximadamente, a nuestro historiador de cámara, Luis Cabrera. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Muy bien. Con ganas de hablar de este tema tan interesante.
Pues sí, vamos a hablar de los orígenes de San Gregorio. Tenemos que viajar en el tiempo. ¿Dónde están esos orígenes de este populoso barrio de Telde, Luis?
Pues tenemos que viajar hasta finales del siglo XV, cuando se está haciendo el reparto de las tierras con aquellas personas que estuvieron involucradas en la conquista de Gran Canaria. Y en el entorno de la actual Telde hay una serie de familias que reciben terrenos, como por ejemplo la familia Palenzuela, que esta fue una familia bastante numerosa en la conquista. De hecho, el hijo de Alonso Rodríguez de Palenzuela, Tomás, fue el fundador de Firgas y de esa zona norte. Uh-huh. Y en este caso la familia Palenzuela recibe tierras, y también está la familia de Gonzalo de Jaraquemada, y sabemos que en este entorno se construye pues un ingenio azucarero, algo que era pues muy típico de aquel entonces.
Hombre, lo que hay que preguntarse es cómo es posible que la conquista, digamos, de Gran Canaria está en el Real, aquí en la capital, en la zona de San José, San Juan, y sin embargo ya había núcleos urbanos ahí en Telde, ¿no? Tan lejos del lugar.
Sí, efectivamente, Telde es una ciudad que rápidamente adquiere una gran importancia. De hecho, hay quien dice que fue como la Triana de Gran Canaria, por así decirlo, en referencia a, perdón, las Sevillas de Gran Canaria. Y eso, fue una ciudad que fue pues creciendo rápidamente. Y en el caso de lo que hoy en día es San Gregorio, que hay gente que dice Los Llanos, porque en un principio se llamaba Los Llanos de Jaraquemada, por esta familia que mencioné anteriormente, los Jaraquemada, que invirtieron en que hubiese un ingenio azucarero en esta zona.
Se dedicaban, entiendo, a la agricultura, ¿no? Por aquel entonces, todas estas personas que residían aquí, en el núcleo de San Gregorio.
Efectivamente, se dedicaban a la agricultura, tenía una gran importancia en aquel entonces la caña de azúcar, ese bien que durante buena parte del siglo XVI exportamos a distintos lugares, como el puerto de Amberes, en la actual Bélgica. Y curiosamente eso tiene una relación con el nombre que recibió popularmente este entorno. La gente solía llamar a San Gregorio el barrio berberisco, uh-huh, o berbería.
¿Cuál es el motivo? ¿Por qué le llamaban el barrio berberisco?
Esto se debía posiblemente a la presencia en este entorno de los descendientes de aquellos esclavos que estuvieron trabajando durante años en el ingenio azucarero, porque una curiosidad que tuvo la esclavitud canaria es que en su gran mayoría los esclavos procedían del norte de África, no eran del África subsahariana. Entonces de ahí ese popular nombre de barrio berberisco que recibió esta zona.
¿Cuál fue el motivo que generó este crecimiento poblacional en el barrio de San Gregorio? No sé si hay un punto de inflexión ahí, Luis.
Pues bueno, como suele pasar en muchos lugares de nuestras islas, en torno a 1550 comenzaron a construir una ermita en la zona dedicada a San Gregorio. Entonces se va desarrollando en conjunto con el desarrollo de la caña de azúcar un aumento poblacional que fue muy notorio en el siglo XVIII. Entonces lo que hicieron fue ampliar la ermita, pero ya llegó un momento en el que vieron que no daba abasto esa iglesia y deciden contratar nada más y nada menos que al arquitecto Diego Nicolás Eduardo, que posiblemente a alguno de los oyentes les suene porque estuvo involucrado en el proyecto, bueno, fue el principal arquitecto de la Catedral de Santa Ana. Uh-huh. Entonces le encargan la construcción de una nueva ermita y se pusieron manos a la obra. Uh-huh.
Y eso fue un poco lo que atrajo la población, ¿no? Hasta convertirse en lo que vemos hoy, que es el pulmón comercial de Telde.
Efectivamente, esta iglesia, que por cierto la podemos ver en la actualidad, esa iglesia neoclásica del siglo XIX, pues representa un poco ese auge poblacional en lo que se convertiría paulatinamente en el principal foco comercial y económico, podríamos decir, que tiene Telde, algo que lo diferencia en gran medida, por ejemplo, de sus barrios vecinos y también casco histórico de San Juan y San Francisco. Sería ese enfoque más comercial, sí, que tiene San Gregorio.
Hombre, sería interesante a lo mejor rebuscar un poquito y sobre todo saber qué fue lo que estimuló, ¿no?, ese barrio comercial. Pues no sé, quizás alguna gran empresa que se radicó ahí, o quizás algún gran empresario, pero seguramente se puede encontrar el origen de la zona de San Gregorio, zona comercial muy popular de Telde, ¿no, Luis?
Efectivamente, se podría buscar ahí el origen. Yo por lo que sé, por ejemplo, hay una casa muy, muy antigua que está en la calle Rivero Betancourt, me parece que es al lado de la iglesia, una casa blanca, casi esquina, y ahí, si no me equivoco, estuvo asentado pues uno de los primeros relojeros de, de la zona. La casa esa es muy antigua y ya da un poco indicios del emprendimiento que tuvo el propio pueblo. Bueno, propio barrio,
pues hemos hablado de los orígenes de San Gregorio, ¿no? Y hemos tenido que viajar hasta el siglo XV. Pues fíjate, en la conquista de Gran Canaria con esa familia Palenzuela que recibe estas tierras en el entorno, y a partir de ahí se construye un ingenio azucarero, ¿no? Ahí fue cuando, digamos, comenzó el impulso comercial de Telde, y el impulso demográfico fue con la construcción de la ermita que todos conocemos hoy ahí en San Gregorio. Bonito tema, como siempre, Luis. Será hasta la semana que viene. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias, Javier, igualmente. Que tengas buen día.
Te quedas con Pilar García de La Granja con el Mediodía Cope. Será hasta mañana. Buenas tardes.